cuando el fútbol se entiende como un fenómeno social, todo puede pasar, se abren puertas impensadas. Ese partido que antes se entendía solamente desde lo deportivo, trasciende la cancha, el estadio, para convertirse en un reflejo de la vida misma y de las sociedades del planeta. Es por esta razón que los invito a escuchar el podcast de Pinceladas de Fútbol, donde vamos a pensar el fútbol como una metáfora de la vida, con mucho por enseñarnos.
Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol. Yo soy el admin PDF, fundador de este colectivo social y cultural que piensa este deporte desde 2012. Hoy nos acompaña un invitado especial desde Perú, Juan Comínguez. Él es exfutbolista, fue un excelso mediocampista ofensivo, quien tras su carrera logró reorientarse un poco ya a un oficio que, como le comentaba a él, yo creo que es un oficio que vamos a ver cada vez más en el futuro, que es el del coaching ontológico, un tema sobre el cual pues vamos a abordarlo más adelante. Bienvenido, Juan.
Hola, David, muchas gracias por la invitación. Te felicito también por el espacio, por el programa, y bueno, aprovecho a saludarte y a saludar a la gente que te sigue. Y espero poder compartir un rato esta conversación.
No, a ti. Yo creo que para la audiencia, sobre todo en Colombia, yo creo que ellos de alguna manera, sobre todo los que tienen un poco mi edad, seguro te tendrán presente porque tú coincidiste un poco con el paso de grandes futbolistas colombianos en la Liga Argentina. Pero igual, antes de entrar un poco sobre el tema, que yo creo que va a ser central un poco el tema del podcast, que va a ser un poco la parte de la mentalidad y del coaching ontológico, yo sí quiero obviamente abordar tu carrera, porque pues no fuiste cualquier jugador y fuiste realmente a un jugador con un recorrido bien interesante que creo que aporta un poco a tu propia historia de vida. Para sobre todo nuestra audiencia en Colombia, los Comínguez, yo creo que fueron una dupla de hermanos en el fútbol, como se suelen dar en algunos países, los Milito en Argentina, los Koeman en Países Bajos, los Cannavaro. Pero nuestro invitado, el duro, él tiene un hermano que se llama Paul Comínguez, quienes pues terminaron siendo hermanos y futbolistas. Yo quería empezar un poco la entrevista preguntándote, ¿en qué medida te influenció tu hermano a ser jugador de fútbol? Ya que Paul es el mayor y creo que te saca por ahí unos 6, 7 años.
Bueno, Paul me lleva 8 años y de hecho cuando él empieza en las inferiores del Club Universitario de Deportes, te imaginarás que el plan de la familia del fin de semana era acompañarlo. Y en ese proceso de acompañamiento a mi hermano mayor, cuando estaba en etapa juvenil, yo era un niño que era pues la mascotita de esos equipos juveniles. Entonces, yo he crecido el fin de semana, todos los fines de semana, digamos, acompañando a Paul dentro de un vestuario, en una cancha de fútbol. Entonces, para mí ha sido lo más normal del mundo ser jugador de fútbol, ¿no? Por eso también como que mi respeto y mi admiración por los jugadores de fútbol ha sido de siempre, porque sí, porque era mi hermano mayor, amigo de mi hermano mayor. Entonces era como siempre al jugador de fútbol lo he colocado en un lugar preponderante, ¿no? Un lugar de mucha importancia. Siempre han sido para mí personas especiales los jugadores de fútbol. Siempre los he visto así. Así que yo creo que eso también me animó cuando dejé la carrera, a la carrera de futbolista, a estudiar y a prepararme de lugar de acompañar emocionalmente a la carrera de los futbolistas, ¿no? En el retiro, durante la carrera, de mejorar sus liderazgos, de acompañar equipos, cuerpos técnicos. Me pareció súper interesante porque como experiencia personal yo siento que me viví la carrera muy solo. Más allá que tuve buenos consejos y buenos ejemplos, pero muy solo desde el lado profesional. Hablo psicológico, psicoterapéutico o espiritual, si quieres decir, llamarlo.
Claro, y yo creo que eso lo vamos como a ir colindando entre lo que tú viviste y de pronto lo que se hace hoy en día, sobre todo en términos de ese acompañamiento psicológico. Pero yo quería preguntarte con respecto a Paul, haciendo un poco esa metáfora de los hermanos Milito, los hermanos Cannavaro. Entiendo que tú con Paul fueron compañeros, inclusive de equipos en algún momento, y también en algún momento se enfrentaron, te enfrentaste a tu hermano en la cancha.
Hemos jugado también en contra, sí, hemos coincidido unos partidos en contra, pero también en el mismo equipo y sobre todo en Universitario de Deportes, que es el club en donde ambos nos hemos formado. Y eso ha sido lindo, eso ha sido una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Y yo me imagino que ha sido muy bonito para mi familia también, o sea, para papá, para mamá, para mi hermana, ¿no? Tipo acompañar que estemos los dos en un partido de fútbol cuando el mismo equipo. Yo hoy que lo veo desde afuera, hoy que me doy cuenta de todo lo que ha pasado, yo valoro muchísimo y imagino que ha habido de muy importante para ellos también.
¿Algún rifirrafe que recuerdes de pronto, alguna entrada dura que hayan tenido por el mismo fragor del partido?
No, no, porque con mi hermano yo tengo la particularidad de que nunca he discutido. Yo extraño y para mí es totalmente ajeno esas conversaciones entre hermanos o esas discusiones entre hermanos o esas cosas que yo veo o me cuentan o escucho que entre hermanos ocurre. Yo nunca, no recuerdo haber tenido una discusión, una pelea o un malentendido con mi hermano, de repente por la diferencia de edad, de repente por el carácter también que tiene él o el mío, y nunca, no, nunca, nunca hemos tenido, y menos lo íbamos a hacer en una
Claro.
opción.
Mira, nosotros o sea, hay algo como que cuando tengo, que creo que he notado ya viviendo aquí en Perú ya más de 3 años, es un poco las cercanías que tenemos entre colombianos y peruanos. Yo creo que somos países como países hermanos, no es en vano este remoquete, tenemos muchas cosas que nos acercan históricamente, culturalmente. Y en Colombia, en esa década del 2000 al 2010, e incluso hoy en día, se sigue viendo en el fútbol argentino como una universidad, en donde los jugadores colombianos suelen emigrar relativamente jóvenes, como para cambiarse el chip, como para cambiar de mentalidad y realmente de pronto aprender de un país claramente exportador de futbolistas como lo es Argentina. En tu caso, tú emigraste también relativamente joven a Argentina, donde te destacaste con Colonia Estudiantes. Y yo quería preguntarte, desde la mentalidad, ¿tú qué aprendiste del fútbol argentino?
A ver, o sea, cuando yo soñaba con ser jugador de fútbol profesional, más que cuando soñaba, cuando ya estaba cerca, cuando ya, digamos, me había dado cuenta que quería esta profesión y empezaba a mirar los objetivos siguientes, siempre entendí que el paso por el fútbol argentino me iba a ser mejor jugador de fútbol, lo que tú acabas de mencionar como tú hiciste la metáfora de una universidad, que obviamente iba a ser un trampolín para un fútbol europeo, que es un poco lo que nos pasa a los jugadores de esta parte de Sudamérica, ¿no? Y yo lo vi también como la posibilidad de pelear una posición de titular en el seleccionado, ¿no? Porque cuando yo tengo 20 años, ya llevaba en la selección desde los 18 más o menos, en la selección mayor, pero entre que jugaba algunos amistosos y no jugaba mucho, yo sentía que para competir por una posición de titular, en este caso, en mi posición con Roberto Palazzo, que era el último ídolo de esa generación, y Norberto Solano, que ya por esos años jugaba en la mitad de la cancha, ambos jugaban en el extranjero, ¿no? Norberto en Inglaterra y Chorri estaba en esos momentos en México. Y aparte de toda la historia que ellos tenían en la selección peruana. Entonces yo tenía que ser Yo tenía que jugar en el extranjero para poder competir, para ser titular en la selección. Si yo no me iba al extranjero y yo seguía jugando el torneo local, yo no iba a jugar en la selección, eso lo tenía claro. Entonces, desde esa cabeza, que yo tomé esa decisión de apenas se concretó la posibilidad de ir al fútbol argentino, ir al fútbol argentino pensando que podía ser o no un trampolín al fútbol europeo, pero sobre todo que era la posibilidad latente de decir yo quiero ser titular de la selección peruana. Entonces, con esa mentalidad fui yo.
¿Sientes que allá claramente es un país en donde se cambia un poco la mentalidad del jugador, sobre todo de pronto peruano, colombiano? ¿Puede como forjar una nueva mentalidad más disciplinada, más rigurosa, más?
O sea, a ver, yo creo que uno las emociones las aprende por inmersión, evidentemente, y si uno está inmerso en un vestuario con las emociones características del fútbol argentino, con la pasión, o incluso con los valores, ¿no? De deportivos, de hacer siempre un buen trabajo en equipo, yo creo que uno termina resonando con eso. Es muy difícil no resonar con eso porque coincides también, te has preparado también toda la vida para estar en. Sí, o sea, pero después, si cambia o no cambia la mentalidad, no lo sé, no sé, porque eso también me parece que cambiar la mentalidad requiere de una madurez, de un trabajo de introspección, o sea, yo creo que puedes adquirir ciertos hábitos, inspirarte y tener ciertos ejemplos, pero no sé si un trabajo de transformación ocurra si no hay introspección. Yo no creo que el fútbol, sea un lugar de introspección.
¿Y
Sí.
dónde te sentiste mejor? ¿Dónde te fue mejor? ¿En Colón o en Estudiantes?
Mi paso por el fútbol argentino en realidad no fue como yo lo esperaba. Muchísimas lesiones en la rodilla, en la columna vertebral. Y así que fue regular en los dos lados. Regular para abajo, diría yo. No fue brillante en ninguno de los dos lugares. Fue algunos partidos buenos, fue sano, pero no completé una gran cantidad de partidos como para decirte, bueno, no, sí tuve una etapa que estuve bien. O sea, que tuve la suerte de haber estado bastante tiempo lesionado.
¿Y te alcanza a dirigir Simeone en Estudiantes?
Sí. Estudiante de La Plata, sí, el año que salimos campeones, sí.
¿Y ya percibías en él como el futuro motivador, el futuro como la futura garra de Simeone, de la marca Simeone que vemos hoy?
De hecho, era su primera experiencia como técnico. Bueno, había dirigido a Racing, porque se retira en Racing justo en un partido contra Estudiantes. Se retira y dirige a Racing hace 4 partidos y después agarra Estudiantes, ¿no? Su primera, digamos, experiencia como entrenador. Y sí, desde un primer momento bastante, bastante exigente, con mucha capacidad, con muy buenos entrenamientos, con una táctica, una idea táctica definida que ha sostenido desde que empezó y está convencido de eso. Y bueno, sí, siempre me pareció que es una persona muy dedicada, muy pasional y que posiblemente iba a tener el éxito que hoy tiene, ¿no? En este mundo del fútbol.
Finalmente juegas para la selección argentina un total de 15 veces. ¿Cuál es el recuerdo más grato que te queda de esas experiencias con la bicolor?
Mira, el debut siempre, ¿no? O sea, debut en Montevideo contra la selección de Uruguay. O sea, jugar por la selección es, digamos, cosa muy, muy bonita, ¿no? Como lo que quieres, ¿no? Lo que quieres cuando Sueñas con ser futbolista, entonces de cumplir un sueño. Y hoy lo valoro mucho más que en ese momento, claramente. Tenía entre 18 y 19 años y no me daban cuenta. Hoy veo y digo, wow, no es fácil, no ha sido fácil. No ha sido fácil salir de donde vivía y llegar hasta donde llegué, pasar por la selección, no ha sido fácil. Y hoy lo valoro mucho. Claro que sí.
Claro, claro que sí. A veces la vida funciona así para uno tener esa perspectiva. Entonces ya llegamos a este punto que yo creo que es en donde más tiempo se nos va, se nos va a ir. Tú cuelgas los guayos y contrario a varios colegas que de pronto deciden incursionar en el periodismo, en la prensa o de técnicos o de tú te orientas por el coaching ontológico. ¿Cómo te surgió esa corazonada? ¿Cómo llegaste ahí?
Mira, yo sentía que algo no estaba bien, que algo no estaba bien en el fútbol. Empecé desde esa mirada, ¿no? Que algo no está bien. Yo creo que siempre el primer paso, al menos que dentro de la inmadurez, es mirar que todo está mal hacia afuera, ¿no? Después, ojalá y empecemos a mirar que algo también está mal o ocurriendo mal desde adentro. Primero fue una mirada muy crítica de lo que era el fútbol en mi país, los manejos dirigenciales, la falta de estructura y todas las cosas en las que yo me había cansado. Desde ese lugar yo pateé el tablero fútbol. De hecho, yo dejo de jugar fútbol de primera división a los 30 años y juego después 3 años más segunda división porque mi hermano era el entrenador, pero ya no quería ser jugador de fútbol de alguna manera. Y estaba súper bien físicamente, súper joven, y yo simplemente pateé el tablero. Después me fui dando cuenta que yo todos estos años había cargado una gran frustración, que era la de haberme preparado de una manera para llegar a fútbol de elite, y que las lesiones no me permitieron llegar o no me permitieron mostrar mi potencial. Yo llego al fútbol argentino con 20 años, me lesiono la rodilla y de pronto en la columna vertebral y tengo que jugar infiltrado gran cantidad de partidos. Eso generó una gran frustración en mí. Entonces yo viví muchos años de mi vida sin saber que estaba frustrado, sin saber que estaba dolido, sin saber que me había vuelto una persona más bien amarga en todo ámbito de mi vida, no solo en el deporte. Eso lo percibí después, en el proceso ya de introspección. Pero bueno, yo parto, dejo la carrera de fútbol y digo, esto no está bien, ya no me está gustando, no quiero más, no quiero jugar más. Y caigo así, por esa casualidad de la vida, en un programa de coaching ontológico, y me gustó mucho justamente eso, porque al ser ontológico nos separaba irremediablemente de lo que era el resultado y la promesa de replicar más de lo mismo. Yo siempre pienso que una filosofía, si no sirve para cambiar la realidad, no está sirviendo para nada. Entonces, el coaching deportivo o el coaching de acción o cualquier plan que te permita generar objetivos para el rendimiento o en nombre de mejorar tu rendimiento era más de lo mismo. Y yo no quería más de lo mismo. El coaching ontológico me abría el abanico de poder empezar a conocer todo lo que es el ser humano. Así que la primera formación, como cualquier primera formación, era algo muy básico, pero desde el primer momento yo sentí la corazonada de que eso me hubiera gustado estudiar, de esa forma me hubiera gustado que me acompañen y que esa era la necesidad de los deportistas. Esa era la necesidad. Lo intuí desde ese momento y activé, digamos, algo que tenemos los deportistas, ¿no? De hecho, esa honestidad, no me gusta llamar disciplina. Esa honestidad con lo que uno siente, ¿no? Y empecé a prepararme, hasta que me llegó la oportunidad, que fue mi primer y único trabajo en realidad, en la selección peruana. Y siempre sentí que la necesidad era acompañar a los futbolistas desde un lado humano, de poder sostener desde ahí. Y bueno, no paré, voy 6 años de constante aprendizaje, del coaching ontológico pasé a la psicoterapia, de la psicoterapia a las constelaciones familiares, y hace 2 años en el trabajo energético y espiritual, con plantas de la selva, haciendo dietas, investigando todo ese mundo. Entonces, prácticamente el coaching ontológico ha sido dejado de lado por mí. Te agradezco mucho eso. Era una gran puerta de ingreso, pero siento que cualquier terapia psicológica, sea coaching, sea psicólogo, sea psicoanalista, tiene un techo, ¿no? Tiene un límite, y es en la espiritualidad donde sí ocurre una transformación del ser humano. Entonces, por ahí voy en estos momentos de mi vida, por ese espacio estoy moviéndome, por ese espacio estoy investigando, y entenderás que es un espacio más bien bastante alejado de lo que es la cotidianidad del fútbol y del rendimiento.
Claro, ¿no? Y me parece supremamente original. O sea, yo creo que hay algo ahí que se está sembrando a futuro. Y yo antes un poco de retomar el tema del coaching ontológico, para hacer un poco el paralelo, cuando tú eras jugador de fútbol, ¿cómo se solía trabajar el acompañamiento psicológico en los equipos? Si es que se trabajaba.
Yo no, nunca, nunca, nunca he visto, nunca he tenido ni un coach ni un psicólogo en el fútbol, nunca, en mi carrera, nunca. Nunca hemos tenido ese acercamiento. Así que yo no cuento con esa experiencia personal. Sí.
Entonces sí, o sea, casi que tu reconversión nace como de la carencia incluso que tuviste, porque la pregunta te la hacía, o sea, tú fuiste un jugador profesional de casi de 15, 16 años, y entonces tú percibías que cuando de pronto los jugadores o tus colegas o tú mismo podías tener un problema, pues sencillamente no había ese acompañamiento psicológico en los equipos donde militaste.
Sí, no había, y tampoco había la apertura del jugador de fútbol para buscar, o sea, no. Porque sí, porque no crecemos con eso. Está como muy, muy alejado de nuestra cotidianidad pedir ayuda. Y yo
Sí.
decido, yo campeón un mundial de tomar malas decisiones.
Hay unos casos, Buffon, Gianluigi Buffon, el arquero italiano, él sufre de depresión, a veces le da, y en varias entrevistas él dice lo jodido que es, o sea, lo complicado que es pedir ayuda siendo jugador de fútbol.
Claro.
Y hablamos de Juepucha, de uno de los mejores arqueros del planeta.
Yo creo que he tenido tantas cosas que no sé autodiagnosticarme, ¿no? Pero sí he pasado mal, he pasado muy mal, y yo imagino que hay compañeros de profesión en toda Latinoamérica, ¿no? Que están pasando mal, porque que Latinoamérica se vive de otra manera, ¿no? Una falta de estructura y de educación deportiva, emocional, y en general, y de mucha pelea, de mucho conflicto, de poca escucha, de poco diálogo, de poca unión, de poca aceptación con tu propia diversidad. Entonces, todo eso genera psicológicamente cosas que al final no están bien. Entonces, el futbolista latinoamericano necesita cualquier tipo de acompañamiento. El que siempre funciona y el que siempre digo es el afecto y la ternura. Y yo no sé si en los clubes de fútbol están formando líderes o técnicos donde su apuesta metodológica sea el afecto, sino más bien están con el foco en otra cosa. Yo siento que los niños, los latinoamericanos, lo que más necesitan, lo que más carecen es de afecto, de confianza, de disfrute. Yo lo veo por ahí. Veo por ahí el futuro de todo esto.
Y para volver un poco al coaching ontológico, ¿en qué medida se diferencia de pronto de la rama de psicología deportiva? ¿O es lo mismo? Porque usualmente también de pronto los equipos de fútbol pueden tener un psicólogo,
Pero desde mi ignorancia, y pues aprovechando que te tengo invitado, te hacía la pregunta, ¿un coaching ontológico es lo mismo que un psicólogo deportivo?
No, no es lo mismo, claramente no. El psicólogo está facultado para algunas cosas que el coaching, ¿no? Obviamente, el psicólogo puede hacer una terapia individual como global, ¿no? Coach, ¿no? Coach puede generar en algunos espacios de conversación, puede de alguna manera generar alguna dinámica. Por ejemplo, nosotros en la selección trabajábamos juntos, un psicólogo deportivo y yo que era un coach. Así que no son lo mismo y no se reemplazan uno con otro.
Son complementarios.
Las personas somos complementarios de acuerdo a la apertura y a la humildad de cada uno. Yo también siento hoy en día una pelea por el espacio. Y más siento que es una pelea por la foto, por aparecer ahí cuando el equipo gana. Bueno, felizmente yo muchas fotos ya me he tomado. En esa pelea no estoy.
Y de tu experiencia, obviamente fuiste parte del cuerpo técnico de Ricardo Gareca con el Perú. ¿Tú percibes que la corriente del coach ontológica está siendo liderada por algún continente en particular o por algún país en particular? ¿A dónde ves como los pioneros o de esta práctica?
No, no he reparado en esta pregunta. Sé que Chile y en Argentina pues podría ser que tengo la mayor cantidad de compañeros que se han formado en esa rama o en esta rama. En cuanto al coaching ontológico en el deporte, coincidentemente los compañeros que se están dedicando a eso son compañeros con los que yo he jugado en el mismo equipo, ¿no? De fútbol argentino. Está Iván Morelio Fabianesi, que jugamos en Colón, Pablo Luguercio, que jugamos en Estudiantes, así que es una feliz coincidencia que justo se dediquen o nos dediquemos a lo mismo, parecido, ¿sí? Habiendo sido compañeros del equipo.
A ti esa pregunta te puede, quizás te suene rara, pero de pronto no. En retrospectiva, ¿tú de alguna manera crees que de pronto esas lesiones que te aquejaron durante tu carrera tenían algo psicológico detrás? Quizás como de pronto de haber tenido un mejor acompañamiento psicológico no se hubieran manifestado de esa manera, porque cada vez más hay una corriente que asocia el cuerpo y la mente como un conjunto íntegro, difícil de disociar.
O sea, claramente, pues hoy entendiendo los tipos de terapia que he tomado, con los que me he preparado, digamos, bien, entiendo que uno escoge la profesión de alguna manera, no escoge la profesión, no escoge su profesión, sino que es de alguna manera compensas lo que el sistema familiar necesita que tú elijas. Por eso yo elijo el deporte de alguna manera inconsciente para compensar la falta de presencia en el cuerpo, la falta de disciplina o de salud o de buenos hábitos de mi sistema familiar. Desde ese lugar yo escojo más bien una vida deportista, disciplinada, de dormir temprano, salir de noche. Es un tema compensatorio, lo veo desde este lugar. Desde este lugar también veo por qué la elección de pareja y los parecidos problemas familiares de mis parejas con mi árbol, por ejemplo. Pero eso lo he visto 20 años después y ya no era futbolista. Entonces, las lesiones o las manifestaciones físicas tienen mucho que ver con compensar, ¿no? Sobre todo las mías, porque tenía una lesión congénita en la columna vertebral, no tuve un esguince de tobillo o un desgarro por cargar pesa. Tuve una lesión en la columna vertebral que apareció entre los 17 años y terminé operándome a los 23. Una lesión en la columna vertebral que no me permitía justamente disfruten, que es chakra 2, que no me permitía manifestarme emocionalmente, que es chakra 3, y que me generó, al ser una lesión neurálgica, ciertos problemas de ansiedad, de ira, de soledad, de tristeza. Después veo que esa tristeza no es una mía, puede ser una tristeza heredada, la depresión se puede haber generado a partir de eso, una conducta narcisista la puedo haber generado a partir de que me han puesto metas muy altas desde chico, es decir, pero todo eso lo he visto pues que terminé la carrera. Entonces yo hoy te puedo hablar de eso porque todas esas cosas ya las respondí. A los 18 años uno no piensa que te está pasando nada, que tienes un poquito más de plata en el bolsillo, porque te sientes guapo cuando te miras al espejo y encima eres profesional, entonces que vas a tener media hora para mirarte todas pues, tus angustias, tus sombras, ¿no? Así que a mí me tocó mirarlo después y hoy me sirve. De repente no para ser el número 10 de la selección, pero sí para ser un mejor padre para Mónica, para Ernesto, un mejor ciudadano para el país o para tener una propuesta deportiva que sea mucho mejor para, ¿sí? Para América, ojalá. América, ojalá. Pero en todo caso, para jugar mejor en la pelota no estaba en mi radar darme cuenta de todo.
Es que, o sea, la complejidad del ser humano es infinita. Entonces, pareciera que durante casi un siglo, pues el fútbol se desarrolló como, pues con la presunción de que el jugador de fútbol jugaba y ya. Pero creo que cuando uno se da la oportunidad de pensar la complejidad psicológica del ser humano, pues resulta inevitable, pues, hacerse cuestionamientos de cómo acompañarlo, ¿no? Entonces, para la gente que quisiera de pronto capacitarse o emprender este camino, ¿qué consejos les darías para estas nuevas personas?
Yo no me gusta dar consejos, pero el autoconocimiento es lo que te puede llevar a mirar de alguna manera cómo estás viviendo y si de esa manera la cual estás viviendo tú te sientes feliz y si hay algo que te está inquietando. La profundidad de tu autoconocimiento te puede ir abriendo puertas que tú no sabes cuáles son, ¿no? El ser humano lo acabamos de decir, ¿no? Es muy complejo y por más que se prepare técnicamente la profesión del momento, la más rentable, la más de moda, o la más cercana al éxito, entre comillas. Si una persona no se conoce, si una persona no tiene fortaleza espiritual, tarde o temprano la vida y los problemas de la vida te va a exigir, ¿no? Te va a exigir de esa fuerza que no está en el exterior, que está en el espejo, que está en la obtención de material, que está en la acción, ¿no? Sino que está dentro tuyo y para eso uno tiene que conocerse. Así que yo más recomendaría es el autoconocimiento.
Claro. Oye, y ahora ya aprovechando tú que estás aquí con nosotros, yo quería como ya referirme un poco a lo que fue el proceso de las eliminatorias, las últimas eliminatorias. Yo creo que para nosotros en Colombia hubo un partido que difícilmente olvidaremos en los próximos 10 años, fue el partido que Perú ganó en Barranquilla. Tú estabas ahí en Barranquilla, supongo, el día de. Me refiero a ese partido porque creo que fue el partido en donde Perú logró como empoderarse definitivamente y mentalizarse quizás de que podía. Pero a su vez para los colombianos fue el partido en donde nos derrumbamos ya psicológicamente y fue irreversible poder levantarse después de ese golpe. Pero empezando un poco el proceso de las eliminatorias, pero empezó muy mal esas eliminatorias, o sea, empezó pésimo. ¿Cómo recuerdas ese trabajo de recuperar la mentalidad y la moral de los jugadores tras ese comienzo tan difícil?
De hecho, nosotros perdimos un partido en Lima, Colombia 3-0, y teníamos un punto de 15. Las cinco primeras fechas teníamos un punto. Fue el primer punto que hicimos en Asunción, el partido. Nosotros perdimos 3-0 en Lima, y a los 2, 3 días teníamos que ir a Quito a jugar con Ecuador, que Ecuador volaba. Había empezado muy bien la eliminatoria de Ecuador. Y después de eso venía una Copa América durísima que se cambió de sede en épocas de COVID y donde íbamos a pasar 45 días concentrados sin salir. Entonces no venía bien, no venía fácil. Pero a nosotros nos hacía muy bien la convivencia. A nosotros nos ha ido muy bien cuando estamos juntos. Nos ha ido muy bien cuando estamos en concentraciones largas porque aprendimos a convivir, a respetarnos, a escucharnos. Entonces para nosotros era una oportunidad. Sabíamos que estando juntos podíamos darnos vuelta, ¿no? Y el partido de Quito fue un golpe terrible. Ganamos Quito y empezamos esa convivencia de 40 días ilusionados en que ahí nos teníamos que recargar. De hecho, bueno, volvimos a estar entre los cuatro primeros de América, perdemos el tercer puesto con Colombia, el último minuto, un golazo de David Díaz, de Luis Díaz, perdón, y de ahí cambia totalmente lo que es la eliminatoria. Aparecieron en esa Copa América jugadores que no estaban teniendo oportunidad, aparecieron más minutos para algunos, eso les permitió al técnico conocerlo, convivir, así que eso fue buenísimo para nosotros. Entonces, yo siempre digo que no que cambia la mentalidad, sino que en la competencia dura 18, la eliminatoria 18 partidos. Para la gente, claro, cinco primeros partidos, está bien y tal, pero para nosotros que estamos dentro de la competencia, nadie clasificó al Mundial en los primeros cinco partidos, entonces tampoco nadie se había ido al Mundial por haber empezado mal. Esas son 18 partidos y eso lo tenemos que saber, sobre todo los que acompañamos desde afuera. Si los que acompañamos desde afuera no tenemos esa tranquilidad, entonces estamos siendo un canal para manifestar el nervio de la gente en lugar de ser un canal para traer noticias positivas o un aire fresco. Entonces, siempre entendí que en mi profesión tenía que tener un pie adentro y un pie afuera. Pero un pie afuera de todo lo que es la lógica de la competencia, la lógica del chisme, la lógica de la preocupación. Porque si yo tengo los dos pies adentro en el deporte, los dos pies adentro en el mundo, los dos pies adentro en la tensión de que si no ganamos nos morimos, entonces yo no puedo hacer un buen aporte. Entonces, siempre jugué con eso, ¿no? Siempre jugué con la posibilidad de estar con un pie adentro y un pie afuera para poder traer algo nuevo, algo que no se está viendo. Y ese fue mi aporte a la selección. Esa tranquilidad, esa confianza en que las cosas se pueden dar y al final se dieron.
Sin dar nombres, pero percibiste, esta fue tu primera experiencia como coach ontológico y fue con la selección peruana. Y quería, pues obviamente sin dar nombres, porque eso es como la intimidad del camerino. Pero lograste ver evoluciones positivas psicológicas en algunos jugadores, como verlos crecer un poco en quizás en eso que hablábamos al principio de cuando tú fuiste jugador, percibiste que no tenías ese acompañamiento psicológico. Ahora que tú eres el mentor, que tú eres como el que lo provee, ¿viste como casos de jugadores que gracias a tu acompañamiento lograron como despuntar importantemente?
Mira, lo que pasa es que la medida de crecimiento del futbolista en equipo es la medida de la obtención de resultados, ¿no? Y nosotros, bueno, deportistas, de alguna manera en una selección lo tienes muy pocos días en un proceso eliminatorio, porque vienen, ten en cuenta que llegan a estar todos juntos 48 horas antes del partido, recién todos juntos, y tienen que recibir tanta información propia en el rival que es muy poquito el tiempo que hay como para generar proceso de introspección y de desarrollo del alma. Con el cuerpo técnico ha sido diferente, porque con el cuerpo técnico hemos estado conviviendo todo. Yo sí siento que el cuerpo técnico general crecido como cuerpo. Siento que estábamos en un momento muy, muy, muy bueno como para seguir. ¿Por qué? Porque en el fútbol el cuerpo técnico es clave para el direccionamiento del liderazgo. Y nosotros en una selección que tenemos cuerpo técnico amplio, siento que en 3 años habíamos avanzado y habíamos crecido mucho, muchísimo. Yo creo que el mejor trabajo se hizo ahí, donde lo hicimos todos juntos, por más que desde mi lado o el lado de ya como psicólogo podemos promover ciertas cosas, que ocurran ciertas cosas, pero el trabajo lo hicimos todos. Yo siento que como cuerpo técnico crecimos mucho. Bien. Eso sí es lo que.
Tú mejor me miras. Yo creo que Perú y Colombia tienen como tuvieron una época dorada, una grandísima época dorada en el caso del fútbol peruano, pero los 70, algo realmente espectacular. Y en el caso del fútbol colombiano, los 90. Y digamos que en Colombia, pues a pesar del éxito en 2014 con los cuartos de final, si yo tuviera que resumir un poco el sentir de la mayoría de periodistas sobre el fútbol colombiano, yo creo que diríamos que el fútbol colombiano tiene jugadores muy talentosos, pero que de pronto cuando las cosas se ponen muy complejas psicológicamente no estamos un poco a la altura, lo cual pues ha redundado en terceros puestos en Copas Américas o en decepciones más llevaderas. El fútbol peruano, estos últimos 15 o 20 años, ¿tú crees que ha tenido algún cambio como de mentalidad para bien? ¿O cómo lo verías?
Mira, lo que pasa es que te voy a contestar desde otro lugar. El fútbol nunca es una cosa y no la otra. En el fútbol la obtención o la no obtención del resultado nunca es una cosa y no la otra. Nunca es un tema psicológico y no un tema técnico, ¿no? Nunca es un tema físico y no un tema de suerte. Nunca es un tema de habilidad y no un tema táctico. O sea, el fútbol es muy complejo. El ser humano es muy complejo, el fútbol es muy dinámico, muy caótico, incontrolable, fascinante. Y pensar que tal resultado no se da por falta psicológica es poco menos que una falacia. Es no entender lo que es el fútbol, es no entender lo que es lo humano. Entonces, yo no te podría decir que un equipo colombiano, peruano o chino no logró algo por tema únicamente táctico o únicamente psicológico o únicamente de ritmo futbolístico. O sea, es un conjunto de cosas. Lo humano también es. Yo creo que es evidente, y lo volvemos a tocar, que hay una estructura social, educativa, donde no hay un mundo emocional, no hay conciencia en nuestro cuerpo, donde hay un abandono de las instituciones públicas, donde no hay deporte en espacios públicos de las calles de Lima, de Bogotá, de Medellín, Quilla, de Arequipa, Cusco, Bolivia, Paraguay, no sé, eso es verdad. Si eso repercute en una mentalidad más débil, menos débil, puede ser un análisis socioantropológico importante. Pero no sé si en un partido de fútbol podamos definir a ciencia cierta qué tanto desarrollo psicológico o espiritual hay hombre.
No, me dejaste totalmente con los ojos así porque no, creo que es la respuesta más racional que he escuchado de hecho al respecto, porque creo que sí, tienes toda la razón, a veces la misma prensa deportiva para empujar un titular puede como empecinarse a abanderar una razón sobre otra cuando quizás el tema es más holístico. Ya un poco pasando a temas un poco de vestuario, o sea, vivimos en un fútbol cada vez más frenético, en donde se conjugan múltiples egos, múltiples grupos sociales, múltiples. Si tú, desde una perspectiva del coaching ontológico, ¿tú crees que los privilegios o que se le pueden adjudicar a un pequeño grupo de estrellas son compatibles con la higiene mental que deba tener un grupo de jugadores de fútbol en un vestuario?
No, no sé si estoy captando tu pregunta. No sé si
Por
estoy
ejemplo,
captando.
en el PSG había un reportero francés que decía que el deber ser es que todos fueran tratados igual, pero que en la práctica Mbappé, Messi y Neymar tenían más privilegios que los demás. Precisamente porque eran las estrellas del grupo. O sea, a mayor estatus en el equipo, mayor privilegio, pequeñas libertades aquí y allá. Pero supongo que eso también fractura la vivencia de un grupo.
Sea, fractura, pero el lugar de fractura son ambos lugares cuestionables. Porque si viene Messi para mi equipo, no es lo mismo que puede mi tía, no es lo mismo que puede mi primo, que Messi. O sea, tiene mucho más privilegio que Messi. O sea, hay una cultura organizacional dentro de un club, dentro de un vestuario, es normal. O sea, y cuando yo digo, o sea, el futbolista no entiende. O sea, las estrellas son estrellas. No, no, son diferentes y los miramos con admiración y tienen. O sea, no es lo mismo que Maradona que cualquier otro futbolista, llámese como se llame, no es lo mismo. Y eso hay que entenderlo rápidamente y no pasa nada. O sea, tú me estás planteando el problema dentro del fútbol, ¿no? O sea, dentro del vestuario, yo te digo cuando
Sí, o
me
sea,
sorprende.
no pasa nada. Sí.
Sorprende que un futbolista no entienda que una figura es una figura y cuando tú no eres figura, no. No lo eres. O sea, yo creo que el problema viene más de afuera hacia adentro. Yo no creo que alguien tenga algún problema con que los jugadores que son cracks del fútbol tengan un privilegio que lo han tenido siempre. O sea, me parece extrañísimo que un futbolista pretenda ser igual cuando claramente no es igual en condiciones y en capacidades. Yo siento que
Claro.
es un problema de fuera.
Sí. Oye, y ya entrando un poco al bloque final, sin ser un poco reiterativo, quería un poco referirme al caso de Marruecos. Yo no sé a ti qué te evocó el caso de Marruecos en la última Copa del Mundo, y si lo traigo a cotación es porque yo siento que antes del Mundial de Fútbol, por ejemplo, hombre por hombre, aquí en Colombia decíamos que quizás hombre por hombre la Selección Colombia tenía un 80 jugadores, por cierto, más cotizados o mejores que los de Marruecos. Pero nosotros en Colombia, cuando vamos a un Mundial de Fútbol, no propiamente decimos que vamos a ir a ganar. Mientras tanto que el técnico de Marruecos, apenas acabado el tercer partido de grupos, en la rueda de prensa dijo: ¿por qué no cambiamos la mentalidad? ¿Por qué no le apuntamos a ganar esta Copa del Mundo? ¿Tú cómo percibiste el equipo de Marruecos en el último Mundial?
O sea, yo vi un equipo con mucha entrega, que es lo normal en una Copa del Mundo. Si un futbolista no se entrega al máximo en una Copa del Mundo, dice cuándo. Pero también pasaron por penales, también recuerdo un cabezazo de Pepe en el área chica, el último minuto que no es gol de casualidad. O sea, también, o sea, el fútbol. Marruecos no fue Brasil del 82, ni mucho menos. Tampoco que avasalló a sus rivales, fue un digno competidor. Ahora hay que sostenerlo en el tiempo también. En algún momento, no sé, Colombia sorprendió al mundo en el 90. Colombia sorprendió cuando ganó 5-0 en Buenos Aires. O sea, es decir, han sido 7 partidos de Marruecos en el Mundial. Vamos a ver, pues, si eso se sostiene en el tiempo también. Oye, la competición te da eso, de que aparezca un buen equipo, de que sostengan una idea, de que estén con una vibración alta, que la suerte también acompañe un poco, que las cosas que antes no se daban no se dieran. Para mí el partido de Marruecos con España, hay 3 goles de diferencia por España, ¿no? El fútbol tiene eso. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Y obviamente después Marruecos nos fue encontrando con que se podía y con los resultados creció y creció y creció en confianza.
Tú, por
Pero
ejemplo, como de pronto desde, digamos que yo en el proyecto de Pinceladas de Fútbol, he abanderado de pronto un discurso desde un poco la mentalidad, un poco más agresivo, un poco más, no, agresivo no, pero más ambicioso. Yo creo que un poco como la camiseta de Mohamed Ali que tú tienes puesta. Digamos que hay varios escritos que desde Pinceladas yo he perfilado desde la mentalidad, un poco como pensaba él, o como pensaba un poquito de plantear incluso desde lo discursivo, desde las palabras, aquellos objetivos que como ciudadanos o deportistas queremos lograr, pero sobre todo de vocalizarlo, como ¿a qué vamos a ir a esta competición? No vamos a ir propiamente a aprender, no, vamos a ir a ganar. Digamos que, para resumirte, en Colombia hay un problema, yo percibo, de que llega la Copa América y decimos, vamos a ir a la Copa América a jugar. Cuando quizás yo siento, o al menos mi visión, deberíamos decir, vamos a ir a la Copa América a ganarla. Porque eso es nuestra visión. Desde un poco tu perspectiva de coaching, ¿cómo manejas esa, un poquito lo que yo te comento, las expectativas que uno se pueda fijar, pues también tienen que ser realistas, ¿no? Pero también tienen que ser ambiciosas. ¿Cómo manejarías?
Lo que acabas de decir es importante, ¿no? Porque una competencia como el fútbol, que no es lo mismo que una competencia de 100 metros planos. Una competencia de 100 metros planos, yo no tengo ninguna chance de ganarle a Usain Bolt, ni al campeón peruano tampoco. Pero en un partido de fútbol, Usain Bolt me puede ganarme un cabezazo arriba, puede claramente. Entonces, en el fútbol se da que una de sus características, que es la horizontalidad, nos permite aspirar con que cualquier equipo puede ganarle a otro. Entonces, me parece a mí que si el fútbol ya en sus características te está dando esa horizontalidad, me parece absurdo que tú mismo te la quites y tú mismo hagas un planteo inferior, un planteo que no te permita ir al frente a querer ganar. Entonces, sí, en eso yo te doy. O sea, yo no me puedo bajar de la competencia antes que la competencia empiece. No puedo, no, no, no. O sea, la competencia todavía no empezó y yo ya me bajé, no, y el planteo que hago coincide con eso, ¿no? Porque no voy al frente, porque no ataco. Entonces, bueno, eso sí me parece que los equipos tienen que proponer jugar. O sea, me parece que eso es lo más honesto con los futbolistas también. Los futbolistas, cuando hemos soñado con ser jugadores de fútbol, es para estar dentro de la cancha, en los grandes escenarios y para salir a jugar. Para que los entrenadores crean en ideas futbolísticas que permitan que el jugador salga al frente, vaya al frente a querer ganar. A veces pasa mucho eso, que por mucho temor, finalmente el jugador no sale y no va al frente.
Y sobre todo que las jerarquías siguen siendo las mismas. Digamos que hay mucho de respeto en nuestros países por Argentina, por Brasil, por aquello de que son campeones del mundo, pero precisamente si no se les irrespeta un poco y pues las jerarquías seguirán siendo las mismas por el resto de los tiempos.
Sí, hay que salir. Me parece que en una competición como el fútbol y el equipo hay que salir
Sí.
a jugar, hay que ir al frente, pa. Hay que ir al frente y jugar y atacar.
Juan, ya entrando ahora sí ya en la conclusión, en el Mundial de Qatar, pues también fue como ya la significación, yo creo que el fútbol moderno en el que vivimos, ¿no? Como algún producto, quizás el producto que más paraliza a la sociedad global, pero también con unos trasfondos muy, muy sucios, ¿no? Derechos humanos, violaciones. Políticas. ¿Tú crees que hoy en día hay, yo identifico dos corrientes? Yo creo que hay muchos periodistas e hinchas que le dicen a los jugadores que creen que los jugadores deberían solo limitarse a jugar el deporte, el fútbol, sin involucrarse de ninguna manera con temas políticos. Y hay otra corriente. Yo me incluyo con pinceladas de fútbol en el primer libro y en el segundo, pues hay secciones de fútbol y política en donde vemos que los jugadores es prácticamente imposible que logren sustraerse a ser actores políticos. ¿Tú cómo lo percibes?
Yo creo que ni por ser jugador de fútbol o por no ser jugador de fútbol, no tienes derecho a opinar y a no ser algo que está en tu característica humana, que es transformar tu propia realidad, es decir, ser político constantemente. Eso es independientemente de la profesión que tú tengas. Yo tampoco pienso que alguien por ser jugador de fútbol. El ser jugador de fútbol no te da la capacidad analítica de la coyuntura política, ni te da la capacidad o el despertar espiritual para generar un gran liderazgo, ni te abre hacia un espacio filosófico, alquimista, o te da la capacidad de comprensión de la historia de la cultura. Tampoco es que el ser futbolista te abre a todo. Es decir, el ser futbolista no te prepara para ser un gran, tener una gran opinión, formarte de una opinión política. Pero tampoco te limita. Es decir, el ser humano general, independientemente de tu profesión, nadie puede quitarte la voz y el derecho de opinar. Ahora, la formación en Latinoamérica, formación educativa, y emocional es muy mala y justamente no está fomentando esa actitud política, esa actitud transformadora, esa actitud con pensamiento crítico de los jóvenes, ¿no? Independientemente que sean o no sean deportistas. Yo pienso así.
Y llegamos en el seno de un vestuario, pues digamos que si un equipo tiene 23 jugadores y digamos que 15 tengan esa naturalidad de expresar sus convicciones y la otra mitad no, O sea, ¿qué tan complejo es manejar esas divergencias?
O sea, bueno, el ser humano tiene la experiencia, perdón, tiene el concepto de la armonía, pero no tiene la experiencia de haber desarrollado armónicamente una convivencia. Nosotros hemos convivido a partir de la lucha, de la opresión de unos a otros. Entonces, proponer una escucha saludable, donde mi opinión es tan importante como la tuya, y ser abierto a cualquier tipo de opinión es un concepto, no es una experiencia humana hoy. No sé si tengamos la evolución suficiente, no sé si estamos en el camino de preparación previa para llegar a ese nivel de escucha, a ese nivel de empatía, a ese nivel de aceptar la diferencia. Así que hoy es muy complejo. Hoy.
Claro. Pues Juan, te quiero agradecer este espacio. Muchísimas gracias pues por todos los enfoques que nos brindaste. ¿Qué sigue para Juan Comínguez en el corto y mediano plazo?
No tengo ni idea. Tengo ni idea de... Y está bien.
Está muy bien, ¿cierto? Así, eso también es. Envidio también por esa. Debes vivir el momento presente con una presencia absolutamente envidiable, precisamente porque eso es lo más importante.
Así es.
Listo, Juan. Entonces, todo lo mejor en lo que se venga. Estoy seguro que la gente que habrá escuchado este podcast, pues se quedará con unos conceptos muy, muy claros y muy ilustradores. Entonces, mil gracias. Esta es tu casa. Y además, y a la comunidad de Pinceladas de Fútbol, pues nos seguimos viendo en redes sociales. Adiós.
Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por Amor al Fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol, nos vemos en Facebook e Instagram.